partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 872. El chiste que hacíamos con el maestro Casullo es: qué lindo día, ¿eh? Él padecía mucho el calor, entonces ya empezaban estos días y ya lo estaba de mal humor siempre. Les cuento, hoy tenemos mucho, así que vamos a tener que hacer un salpicadito super express antes que Leo, si no, nos echa siempre como de costumbre. Voy a presentar primero a la invitada y luego al apoyo técnico logístico que nos acompaña hoy. Muchas gracias por estar acá, Bárbara Lluch.
Gracias por invitarme.
Lluch, perfecto.
Aquí es Lluch, ¿no? Que me encanta.
Sí, por sí. Eso, Lluch. Como a vos prefieras, acá te rebautizamos.
Aquí es Lluch, si quieres Lluch, lo que venga bien.
Maravilloso, realmente un placer que estés acá. Gracias. Sabemos que tenías los lunes contados, te quedas hasta el estreno, ves al segundo elenco y ya seguís viaje con nuevos proyectos que tal vez tengamos tiempo de saber de qué se tratan. Antes de olvidarme, presento aquí a Luciano Ayala, que bueno, se está sacando el gusto de venir y compartir entrevista.
La verdad que sí.
La verdad que
un
sí.
Un gusto enorme que me estés sacando.
Está. No hay más estrés ahora.
No hay más estrés finalmente y estoy contentísimo. Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, un placer. Así que les cuento que estamos últimamente con Luciano todos los días juntos, sí, buscando sí. Eventos y cambiando de planes.
Al acecho.
Un placer total. Bárbara, ay, ¿por dónde podemos empezar? Vamos por el plato fuerte y después me contás vos.
Venga.
Tengo entendido que vos tenés una visión femenina muy fuerte de las puestas que realizás en general. Salomé. Sé que hay mucho para hablar de Salomé. ¿Cómo, bueno, equilibrás esta puesta, esta propuesta tuya, siempre más también contemporánea? No sé si será el caso de Salomé, tampoco quiero que spoileemos mucho, a menos que vos decidas contar lo que quieras.
Sí, siempre es una cuestión, siempre es un peligro, nunca se sabe hasta dónde llegar, ¿no?
Sí. Bueno, ¿cómo haces para equilibrar esta visión contemporánea de darle fuerza a la mujer, de las mujeres fuertes que hacen, que luchan por lo que quieren, por lo que son, con, en este caso, Salomé, que es lo que nos convoca?
Yo creo que la lucha ya la hizo Oscar Wilde. Yo creo que es verdad que tengo como fama de feminista y de... Es verdad, Sonámbula cambió el final, intento... Pero no es cuestión de... O sea, yo soy mujer, mi perspectiva es la de una mujer y los temas los trato desde mi punto de vista. Y obviamente es diferente a la de un hombre, ni mejor ni peor, es simplemente distinto. Y sobre todo que cuando una mujer dirige siempre se dice que es feminista.
Sí,
me hace mucha gracia, ¿no?
Sí.
Es como, si lo hace, yo podría hacer lo mismo que cualquier un director más hombre y no le dirían que es feminista, pero como lo hago yo es feminista. Pero bueno, de esa cosa, de eso ya podremos hablar en otra ocasión. Salomé es una ópera sobre una chica adolescente y que está bastante perturbada. Es porque Herodes, su padrastro, ha abusado de ella hasta cierto punto, no sabemos cuál, eso lo hemos decidido nosotros en la sala de ensayo y tendréis que venir al Colón para descubrir cuánto, pero, y un poco con el visto bueno de la madre, ¿no? Y entonces descubrimos a esta mujer que tiene 16, 17 años, está adolescente y que pasa por una noche tremenda, ¿no?, en la que acaba pidiendo la cabeza de San Juan el Bautista. Y entonces la cuestión era buscar dónde y cómo se normaliza pedir la cabeza de alguien. Sí. O sea, claro. ¿Cómo, qué le ha pasado a Salomé para que esté en este estado, que haya llegado a ese punto, ¿no? Y entonces hemos hecho un poco de trabajo de psicoanálisis, que a mí es lo que más me gusta del mundo. Sí. Trabajo de investigación.
Es tan importante. Te voy a poner una pausa para retomar desde acá, porque obviamente nos están tocando el timbre, pero para que vayan adivinando de quién se trata, les voy a pasar un pequeño fragmentito de algo, como para que digan, ah, mira a quién estamos recibiendo. Si podés pasar el número 6, Leo, por favor, y abrimos la puerta.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, escuchamos El Castillo de Barba Azul de Béla Bartók, con la regí de Marcelo Lombardero. Esto es en el Teatro Municipal de Santiago de Chile 2008. Y por si no han adivinado, quien estaba cantando es ahora nuestra invitada, que nos vino, nos interrumpió, dijo, ¿cómo puede ser que hayan empezado sin esperarme? Adriana Mastrangelo.
Hola, perdón.
No, pero por favor, casi cancelamos todo. ¿Vale?
Nos levantamos y nos vamos.
Mira, te cuento para lo que vos te perdiste, estábamos hablando desde el enfoque femenino, como le quieras decir, que tiene aquí Bárbara generalmente, Herodías. ¿Cómo entra en esta visión de Bárbara?
A mí me parece, yo me siento muy bien en la puesta de ella. Es como que viene el director de escena y genera un mundo y uno pasa a ser un habitante de ese mundo. Y es un diálogo hasta que se logra una coherencia entre lo que uno puede dar desde la sensibilidad y la experiencia de vida y como artista y lo que ellos proponen. Entonces yo me voy sintiendo cada vez más cómoda. Al principio era un poco sorprendente. Pero lo que me pasó con esta obra y que me pasó también con Carmen, yo hace unos años hice la puesta de Calixto, que está dando vuelta por el mundo de Carmen, y me parece que hay algo del cambio de nuestra época, de la forma que vemos las cosas, inevitablemente la cultura va cambiando. Antes se veía a Carmen, bueno, ella buscó su muerte, era una mujer que provocaba y se merecía morir, ¿no? Y cuando Calixto hace la lectura de Carmen, lo que lee es, no, es don José que la mata, que es violento. Entonces empieza a mostrar a don José violento ya en la relación con otras mujeres, y a Carmen con una mujer que elige con quién estar, que quizá no quiere construir una pareja para toda la vida, y quiere estar con alguien y después con otra persona, y eso no le es permitido. Me pasó algo similar con Salomé. Cuando empecé a leer la obra, al principio ya tenía la idea de que este personaje mío, la madre de Salomé, era un personaje monstruoso, que además es descripta como un personaje monstruoso, sí, por varias voces masculinas, ¿no? Por San Juan Bautista, sí, por Herodes, que en muchos momentos es descripta como una mujer que está siempre seduciendo a hombres, una mujer violenta, una mujer...
Manipuladora,
sí, en fin, que ha cometido crímenes. Pero empecé a leer la violencia que hay en la obra, la violencia que hay en todos los vínculos. De hecho, al principio, Herodes se encuentra con un muerto y pregunta, ¿quién es este muerto? Y cuando le dicen que es, bueno, alguien de la guardia, le dicen, pero yo no ordené matarlo. No, sí, se mató a sí mismo. Ah, pero ¿cómo? Sáquenlo de acá. Y entonces hay algo que está naturalizado del poder masculino violento de la guerra, qué sé yo, que cuando lo toma esta nena, sí, empezando a ser una mujer en función de su propio deseo femenino, se vuelve atroz, ¿no? Sí. Es muy desgarradora la obra, la verdad. Me parece que tiene una verdad, claro, con las dimensiones de lo que se puede hacer en el teatro, en el escenario, donde no hay límites, no hay costo. Podemos expresar las cosas llevadas a su máxima expresión y ver claras algunas cosas, ¿no? Que de otra forma están como subyacentes y suceden, sin duda, que digo, hay muertes de mujeres, hay muertes de hombres, hay mucha violencia, pero en el escenario lo podemos... sumergirnos,
sí,
en eso, ¿no?
Totalmente. Bueno, se ve que el trabajo que has realizado de sumergirte en la psicología y demás, tenemos buenas alumnas, entonces.
Sí, bueno, sí. Adrián, trabajar con Adrián es una maravilla.
Bueno, Luciano, dale, sacate las ganas. Estás pensando a ver por dónde arrancó.
Estoy pensando ya, porque para mí la pregunta para... que yo tengo unas ganas de preguntarte es cómo... Pero adentrándonos en la psicología que has planteado este estudio, creo que si nos pensamos en Salomé desde la cultura popular, por así decirlo, lo más icónico que se nos viene a la mente es la danza de los siete velos. Y adentrándonos en todo este contexto, en toda esta profundidad que vos estás planteando, me gustaría que nos comentes, sin spoilear tanto, cómo has resuelto llevar a cabo esa pieza tan fundamental, tan icónica de esta obra.
O spoilea después en el corte.
Spoilea después en el corte, como prefieras.
Yo creo que ya he spoileado, de hecho. Sí. Y hay muchas fotos y muchos vídeos, o sea, que se puede spoilear. A ver, para mí... Claro, porque hay una palabra que se llama concepto, ¿no? Que utilizan sobre todo los registas alemanes, que para mí no encaja mucho, y siempre que me preguntan cuál es el concepto de la ópera, yo pienso, yo no soy consciente de que tengo un concepto. Yo leo una obra,
pienso qué tengo que aportar o qué creo yo que tengo que aportar que no se haya hecho antes, no simplemente por revolucionar, uh-huh. sino para no repetir cosas que, por ejemplo, la Carmen de Calixto para mí es fantástica y es muy diferente de otras Cármenes. Uh-huh. Hay gente que le gusta y gente a la que no, pero no queremos, yo no quiero ir al teatro para ver siempre lo mismo.
Exactamente.
Sobre todo porque en la ópera somos más tradicionales, pero cada vez que vas al teatro es inconcebible ver la misma ópera. O sea, ver Tres hermanas de Chekhov dos veces hecha igual con el mismo traje es inconcebible. Y en ópera, en cambio, hay gente que quiere. Y para mí no. Para mí es yo, Bárbara Lluch, con mi experiencia, con mi edad, con mi educación, con lo que yo sé, qué puedo contar sobre esta historia desde un punto de vista que me interese a mí, que creo que sea y que quiero que sea sobre todo relevante para el momento en el que estamos viviendo, porque yo creo que hay dos tipos, hay varios tipos de teatro, por supuesto, hay teatros que vas a verlo igual que el cine, ¿no? Películas de comer palomitas, ¿no? Uh-huh. Vas a ver El Señor de los Anillos, me encantan esas películas, te comes palomitas, sales, no piensas, chao. Y luego hay películas que hablan de cosas que son relevantes, que son importantes para ahora, que el público piensa, que el público debate luego, no hace falta cambiar ideas simplemente. Y a mí me gusta el teatro político, incluso cuando no se está haciendo nada, creo que se está haciendo también teatro político, ¿no? Sí. Entonces, partiendo de esta base que es como mi personalidad, a mí lo que me atrae de Salomé es lo que decía antes, cómo ha llegado a ser como es. Y está uh-huh. claro que ha llegado porque su madre y su padrastro mataron al padre de ella para subir al trono. El padre demuestra un comportamiento y la base de la interpretación es no escuches lo que digan, fíjate en lo que hacen. O sea, Herodes se pasa toda la función obsesionada por Salomé. Algún tipo de abuso ha habido, se puede decidir y el espectador puede decirme que Oscar Wilde no ha escrito, aunque la obra de Oscar Wilde es más fuerte que el libreto todavía. ¿Ha habido violación? ¿Hasta qué punto es violación? ¿Qué piensa la gente que es violación? ¿No? Uh-huh. Algo ha pasado y la niña está perturbada por lo que ha pasado. Entonces, a mí es el camino es el que me intenta, el que me apetece investigar y la historia que me apetece contar. Y La danza de los siete velos me parecía que no iba para nada con mi historia, que Salomé de pronto bailase, se medio desnudase, provocase a una persona que lleva acosándolas de que tiene 5, 6, 7 años, uh-huh. cuando lleva toda la obra diciéndole que no a absolutamente todo, porque claro. Herodes, bebe conmigo, no, come conmigo, no, no estás cansada, déjame en paz. No sé qué, o sea, Salomé no habla, hasta que empieza a pedir la cabeza de San Juan el Bautista, no dice nada, está como escondida y huyendo de Herodes. Entonces en esa danza, y aquí viene el spoiler, pero espero que no me maten el teatro. Vemos a Salomé de pequeña, cuando como conoce a Herodes, y luego a Salomé ya adulta, teenager, como de 12, 13, bueno, adulta, teenager, niña, sí. 12, 13 años, cuando conoce a Herodes. Y que creemos nosotras qué es lo que ha pasado entre ellos dos.
Ok, haces como una suerte de recapitulación y aprovechas el momento de...
O sea, Salomé nos lleva a su subconsciente.
Uh-huh. Una postura muy interesante y que le quita quizás... Hay una cierta banalización justamente que vos la traes a colación de por qué justo en ese momento que es un rechazo total, en el momento ahí se pone a seducirlo con los famosos siete velos, sí. empieza a hacer esa danza sensual. Y me gusta mucho esta reinterpretación de traer como esta suerte de flashback y incorporar un elemento narrativo más, termina siendo sí. a la obra en sí misma.
Sí, yo pensaba que a veces cuando uno ve a esas chicas que se están desarrollando y tienen una belleza inigualable, ¿no? Shakespeare habla mucho de la belleza de la juventud que luego pasa, ¿no? Hay algo de la vida que se está expresando ahí, que está floreciendo como una primavera. Uh-huh. Y todos quedamos asombrados y somos muy conmovidos por esa belleza, ¿no? Pero el hecho de que haya un hombre poderoso, mayor, que esté acosándola con la mirada permanentemente, transformándola en un objeto de deseo, sí. de un deseo claro. adulto que no corresponde con el estado uh-huh. de desarrollo de una chica, ¿no? Me parece que bueno, es interesante cuando uno si nosotros nos imaginamos esa danza de los siete velos y nos ponemos en ese lugar de disfrute de esa belleza, de alguna forma estamos dejando de ver lo que esa persona está viviendo. Entonces yo creo que la opción de retirar ese objeto de deseo, sí, es eso que a todos nos gustaría ver, digamos, ¿no? Para mostrar algo que a ninguno de nosotros nos gusta ver, y que ese es el lugar de la madre, ¿no? De no digas, a ella no le gusta ver lo que está pasando, y no solamente no le gusta, sino que
lo intuye,
pero considera que la culpable es la chica. Uh-huh. Y eso es algo que ha pasado mucho entre las mujeres, cuando digamos hay una disputa por la atención de un varón. Muchas veces nosotras centramos la competencia en la otra mujer, cuando el vínculo también tiene que estar definido por todas las partes, sí, ¿no? Entonces me parece que de alguna forma emergen cosas que a veces no nos gusta tanto ver, y para eso estamos ahí también, animarnos, sí, a bucear en algo que...
Sí, que es actual que igualmente, porque aún hoy se sigue preguntando qué tenía puesto.
Claro, exacto, qué tenía
absolutamente. Eso mismo tenía en la cabeza.
Sí, qué tenía puesto, siete velos.
Cuando te violaron.
Ropa, qué voy a hacer. Exacto. Pero bueno, Bárbara. Hace unos 20 años, más o menos, ay, me encantó cómo lo dijo, ya estaba, me pasa, me lo pongo de ringtone, más o menos, hiciste como una transición entre tu faceta de actriz hacia la dirección. Uh-huh. ¿Cómo fue eso y qué te llevó a, porque es pasar del teatro a ópera, que hay como unos, son mundos distintos?
Sí,
igual.
Sí, sí. A ver, yo vengo de una familia muy teatral, porque mi abuela es actriz, mi madre era concejala de las artes, mi tía bailarina, mi abuelo productor de teatro, o sea que desde que era pequeña me crié en camerinos, incluso mi casa era como un teatro más, porque siempre se estudiaban textos, reuniones de teatro, y grandísima, pues desde Alberti hasta Lorenzo Olivia han pasado por mi casa, o sea, un lujo. Un lujo de absorción de información, ¿no? Y cuando yo pensaba canalizarla como actriz y no... estudié en una escuela fantástica, uh-huh, de un argentino, que se llama Juan Carlos Coraza, en Madrid, pero no acababa como de satisfacerme. Y por casualidad, como yo había estudiado solfeo y canto y piano y cello, porque me encantaba la música, me empezaron a llamar del Teatro Real para hacer de asistente de dirección. Y flipé. O sea... Uh-huh. Recuerdo el primer ensayo fue como... Y de pronto fue como... ¿Sabes cuando haces puzzles? ¿Sabes cuando Y es como... Y oyes el ruido, ¿no? De las dos piececitas que hacen clink y es un encaje perfecto. Y así me sentí yo. Claro. Nunca más. Ya me acuerdo que llamé a mi agente y dije... Chao. He encontrado mi pasión. Y entonces tenía muchísimo que hacer porque, claro, yo llegaba tarde, digamos. Luego me fui a Londres y todos eran más pequeños que yo y habían estado... Ahí sí que habían estudiado ópera, uh-huh, que en España no existía una escuela de música ni de directores de música. Y entonces, nada, estudié como una loca. Y empecé como meritoria, haciendo fotocopias y haciendo partituras. Y aquí estoy, o sea, una suerte increíble, la verdad.
No, un esfuerzo, ¿no?
Lo mucho trabajo, suerte, pero suerte, sí, también, hay que tener suerte en la vida. Y yo he tenido mucha.
¿Cuál fue la primera ópera que...?
Lohengrin, de Wagner.
¡Wow!
¿Como asistente o como director?
Como asistente.
Ah, porque yo tengo algo para que veamos, que creo que es la primera.
¡Dios santo!
Eso creo, sí, no me pasaron mal la data, le echás la culpa a Nancy cuando la veas.
Vale.
Sí, bueno, vale. Listo, yo no... Tal vez lo pasaba al final, pero Leo, te doy vuelta todo. Tenés el número 2 para pasar, por favor, cuando quieras.
Descansa en paz. dará el pan caliente
ni el techo para tus hijos.
Siga disfrutando el trigo.
Magdalena.
Bueno, como siempre nos enganchan chusmeando, Leo, no te enojes, pero es parte del programa porque esto es fabuloso, que es estar comentando sobre el video. Para quienes solamente escuchan, siempre les recomiendo busquen en el canal de YouTube como para poder ver los videos, que a veces realmente son muy, muy ricos. En este caso, obviamente, estamos mandando chivo, haciéndole chivo a una puesta en escena, como corresponde. Aquí, por favor, Bárbara, nos va a hacer el honor de contarnos qué acabamos de ver y escuchar. Por supuesto, esto es cortesía de Nancy Herrera, que nos acompañó en el programa anterior y me dijo, esto pasalo, esto pasalo.
Qué monas, Nancy. Pues esto lo hicimos hace, pues no me acuerdo cuánto tiempo, porque yo con los números soy, aparte ya, todo hace ya tanto tiempo que prefiero decir como hace unos años.
Hace unos años.
En el Teatro de la Zarzuela, La Casa de Bernarda Alba, guión de básicamente sacado directamente del Lorca y sí, con música de Miquel Ortega y con Nancy haciéndola a Bernarda.
Uh-huh. Todas mujeres.
Todo mujeres.
Bueno, me vas a volver a contar en cuanto a la escenografía y demás, ¿en qué te basaste para pedir esa estética, ese concepto de iluminación, al menos en esta parte que acabamos de ver?
Pues mira, el director del Teatro La Zarzuela en aquel momento era Daniel Bianco, que curiosamente es nuestro escenógrafo ahora en Salome, argentino. Uh-huh. Y él me hizo un regalazo, porque me dio un equipo, me dio el equipo Ezio Frigerios, Franca Squarciapino y Finicio Kelly. Franca tiene al menos un Oscar, que yo sepa, no sé qué. Está un poco, hoy es mi día libre, estoy como... Y Ezio ha hecho las escenografías de Streller, uh-huh. Los grandísimos, más grandes, de Cherón, o sea, fue un regalazo trabajar con él. Y me fui a su casa a Italia a trabajar y me quería dar un pozo para hacer la Bernarda. Y porque la veía en un pozo y tal. Y bueno, yo estaba desesperada. Digo, yo Ezio es mi primera ópera, yo no puedo dirigir la Bernarda en un pozo. O sea, no, ni que entre ni que salga. O sea, necesito algo más realista, la casa. Y yo misma le dibujé una casa que era como, que casi da un infarto cuando lo ven, una servilleta así como hecha aparte que... Era maravilloso, pero era una mala hostia. Y entonces, cuando me ve la servilleta, y al día siguiente me había hecho una casa maravillosa.
Más realista.
Sí.
No vamos a spoilear nada, porque ya el Colón estuvo difundiendo reels
sí.
de parte de construcción de escenografía que están planteando una cinta. ¿De dónde surge? ¿Eso también es idea tuya o ya le dejaste... hacer lo que quieras y...?
La maravilla de los procesos es que como la ópera empieza... Empezamos a preparar Salomé hace 3 años y entonces empiezas a conversar y luego pasa el tiempo y a ti te pasan cosas y al escenógrafo le pasan cosas uh-huh. y cuando llega el momento de llevarlo a cabo ya no es lo mismo. O sea, para mí ya no representa lo mismo que representaba al principio. Para mí uh-huh. ahora son claramente los círculos de Dante,
okay.
de bajada al infierno. O sea, es como una cloaca donde ahí se hierve y junta y manifiesta la mierda de la humanidad, con perdón. Y para Daniel es otra cosa. Pero a mí es la magia del teatro. Yo creo que para ti, Adri, será otra cosa cuando lo veas y ojalá para cada espectador, que no cada, pero bueno, cada para los espectadores del Colón haya sean diferentes cosas, ¿no? Porque es algo abstracto y es... es que cada uno haga una interpretación.
Tal cual. Tomando esto en cuanto a escenografía, escena y puesta, y Lu tenía una duda respecto a la decapitación.
Sí, la verdad que, pero porque no voy a ahondar mucho en la pregunta porque me encanta escucharte hablar. Siento que es como que tenés una capacidad oratoria muy accesible y al mismo tiempo muy profunda. Pero sí, la decapitación, las preguntas mías son preguntas de lo icónico. Ya andamos un poco en los 7 velos y lo otro por antonomasia es la decapitación. ¿Recurriste hacia algo más literal? ¿Recurriste hacia algo más metafórico? Como está siendo la escena de los 7 velos que nos comentaste recién. ¿Cómo has resuelto?
Literal.
Literal.
¿Se ve?
¿Sangriento?
No se ve la decapitación.
Okay. Ah, bueno.
Tal cual en la obra, no se ve. Ella relata que está escuchando y que no escucha
Exacto.
nada y que está esperando los gritos
sí.
y no pasa nada.
Sí, que es un momento salvaje, ¿no?
Sí.
Porque ella lo que le... La ausencia de ruido es lo que le pone histérica. Entonces en la orquesta se oye casi como su ansiedad, ¿no? Ahí están las cuerdas, ahí como clink, 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 y ya va subiendo la temperatura del... Es una pasada de obra, eso es espectacular, porque los instrumentos hacen realmente magia.
Sí.
O sea, cuentan historias ellos solos, ¿no?
Sí. Yo creo que además ha influido en la música para cine de una manera gigante esta obra, porque uno escucha referencias de un montón de las mejores...
Eso definitivamente.
Sí.
Bueno, música, ya que se mencionó el tema cine, Adriana Mastrangelo, ¿vos has participado en una película?
Una vez solamente.
Una vez sola, sí. Pero además...
Ay, pero robaste la pregunta.
No con cualquiera, además.
No lo sabía.
No con cualquiera, además. Esto, ¿cómo llegaste
Ford
ahí?
Coppola.
¡No!
Sí, sí.
Pero tía, ¿y esto? ¿No lo cuentas?
Bueno, es que hice un casting. Él necesitaba una cantante de ópera. Él filmó una película acá que se llamaba Tetro. Que fue impresionante porque justo él perdió todo el guión, así que lo tuvo que volver a hacer y fue alucinante ver el proceso creativo de ese hombre,
wow.
La libertad que tenía. Impagable escuchar el action de él en su silloncito filmando afuera. Fue fantástico, hermoso.
Se equivocaba a propósito para grabarlo.
Claro. para poder tenerlo grabado en la retina,
tipo
la
acción. Tal cual, a ver, de vuelta.
Y almorcé con él charlando, fue re lindo. Sí, un regalo de la vida, la verdad.
Hiciste de voz, básicamente, y cantante.
Sí, hice de mí, era la madre de Tetro, que tiene un accidente de coche, donde ella muere saliendo de una función. Uh-huh. Y es verdad que el estado en el que uno sale de una función es muy especial, ¿no? Esas horas que pasan después de que los aplausos, cierra el telón, te sacas el maquillaje, te sacas la ropa y salís. Hay unas horas que son como de transición y son bien interesantes, sí.
Sobre eso yo te iba a preguntar casualmente, porque la verdad es que has hecho una enorme variedad de roles, de todo tipo de perfiles psicoanalíticos, de todo tipo de relatos a los que son partes. ¿Cómo seguís incorporando nuevas versiones a esos roles que cantás? ¿O ahora hoy por hoy estás buscando quizás nuevos personajes que no hayas cantado antes? ¿Cómo encarás hoy por hoy tu carrera?
Es una buena pregunta. En este momento siento que ya he cantado, suena raro, pero la verdad es que he cantado lo que tenía ganas de cantar, he cantado un montón. Me faltaría cantar algo de Verdi, que eso me ha quedado en el tintero porque realmente me gustaría mucho. Tengo muchas ganas de cantar conciertos, pero tuve un momento de mucho cansancio, entonces necesité tomar una distancia. De hecho, me fui a vivir a Uruguay, a las sierras de Rocha, estoy viviendo en la naturaleza, en el monte, así que esta es la ópera que hice en este año. Y vengo de otro planeta, fue interesante también esa transición.
Claro, esa transición.
Entonces, tengo algunos conciertos por delante que me hacen mucha ilusión, pero necesito hacer una limpieza. En esa limpieza que estoy haciendo, no sé cómo voy a seguir. Me pareció muy interesante en este rol que hice un proceso distinto de los que venía haciendo. Tuve momentos de crisis, como de desintoxicación, porque uno vive muchas cosas en una carrera larga, cosas que uno entrega mucho, hay como sufrimiento también, ¿no? Hay también mucha ganancia, por supuesto. Y en el escenario no había pensado nada, simplemente era estar serena viendo qué reacción me venía. Y esas reacciones son interesantes porque, como dice ella, no es tener una concepción de, sino a ver qué nos pasa cuando lo estamos haciendo. Y entonces aparece el miedo, aparece la angustia, aparece la soledad, aparece el alcoholismo, empiezan a aparecer cosas que están vivas en uno, en una especie como de recuerdo del inconsciente de toda la humanidad o de la historia de uno, no sé. Pero esa manera distinta de estar en el escenario es lo que en este momento me importa más. Poder estar más serena y que lo que salga desde otro lugar.
Sí, de la claridad de las sierras, de la tranquilidad a los anillos dantescos que de repente un contraste interesante estamos teniendo.
Tomando este nuevo descubrimiento personal, entonces seguramente esta pregunta te la han hecho muchas veces. Debe haber sufrido algún giro respecto a, bueno, ¿qué personaje te gustaría interpretar que no hayas interpretado? O de los que ya hayas hecho, que hoy lo harías y lo enfocarías de otra manera. Te la dejo así a elección, como para no limitarte.
No sé, porque es como... hace mucho, mucho tiempo... fui el cover del paje en Salomé.
Wow. Okay.
Y Salomé me quedó dando vuelta en la cabeza. Y en realidad había pensado, bueno, este año no cantar, pero cuando me propusieron hacer Salomé, decidí que sí por la obra y también por trabajar con Carla Filipczyk. Porque acá tenemos un equipo de personas con la que hemos compartido mucho, con Hernán, con Carla y con otros cantantes maravillosos, que también muchos de ellos están ahora en esta Salomé, y se da algo muy especial, porque llegamos y sabemos a lo que estamos jugando todos a lo mismo, y hay camaradería, y hay una comprensión profunda, y una conexión, ¿viste? No sé si eso lo percibís de afuera.
Absolutamente.
Sí. Y eso creo que es un privilegio, eso es algo que bueno, valoro mucho. Entonces, esta obra, más ese cast, era como irresistible, era una cosa maravillosa.
Vale la pena salir
así
de
que
la sierra.
Ahora te diría que es este. Y además estoy totalmente concentrada en este. Después, más allá, no sé. Ya te digo, me gustaría algún Verdi, pero no sé.
Bueno, uno nunca sabe. ¿Conciertos que estás preparando?
Sí, me invitaron a hacer un Stat Mater de Pergolesi.
¿Todo acá en Buenos Aires?
Eso en Buenos Aires. Y allá estoy haciendo un grupo de música antigua. O sea, es que hay mucho de mi repertorio que ha sido música contemporánea. Tenemos esa posibilidad de mezclar la música antigua y la música contemporánea. Y estoy investigando eso, como armar un grupo allá y
puedes recorrer todo este amplio repertorio, de lo antiguo a lo contemporáneo hay tanto en el medio.
Sí, la verdad es que eso es un poco el por ser de acá. Nosotros acá no tenemos la posibilidad de hacer muchas veces un rol. Yo los roles que más he hecho han sido Querubino y Carmen. Uh-huh. Tuve la suerte de repetirlos en varias producciones. Sí. Y ahí uno va creciendo. Pero si no, nuestra carrera, la mía fue estudiar 2-3 roles por año durante muchísimos años. Uh-huh. Y llegó un momento en el que uno se agota. Uh-huh. Realmente. Me sentí muy cansada. Uh-huh.
Sí, está bien. Y encima ahora que tenés este contacto natural, decís, sí, hay otro ritmo, había otra vida.
Sí, sí.
Bárbara, esta es la pregunta del cantante. Obra soñada para dirigir.
Werther.
Oh.
Este año Werther está como rondando nuestra vida.
Sí, porque hace poquito es la última que hicieron.
Ah, no sabía.
Y los cantantes que están
viniendo en
solitario.
Sí, por eso nos quedamos. Nos miramos los dos.
Sí, sí. Los cantantes que están viniendo en solitario también cantan arias de Werther. También es como que está bastante rondada.
Yo desde hace muchos años. A ver, me gusta mucho The Rex Progress de Stravinsky. Uh-huh. Todo Britten me encanta. Pero Werther... El libreto me parece que es de las cosas más bellas que se han escrito jamás. O sea, es que es un escándalo. Las cosas que le dice a Charlotte es como, ¡no! Y luego vivas a casa y tu novio te dice, ¿quieres desayunar? Y me dice, después de, ¿no? Tus ojos son no sé qué. No, es de una belleza.
Me contaban que había mucho público joven en la platea en Werther y que realmente estaban siguiendo la trama sin saber cómo termina, porque nosotros que estamos muy en el mundo de la ópera en general sabemos cómo va a terminar. Sí. Y no nos quita el placer de verlo, ¿no? Porque estamos viendo la versión. Pero cuando ves sin saber el final, cómo estaban atrapados por y las pistolas. ¡No, las pistolas no! Claro, y como no. Que estaban comentando en vivo y en directo. Sí. Es muy atrapante,
sí,
muy emocionante.
Una versión para menores de 30 años que saco que se está implementando, porque es una cuestión también de poder llevarlo a... No solo llevar una apuesta a la actualidad y ver qué conexión, qué punto de conexión hay con también la gente más joven. Las voy a agarrar con la guardia baja. Me tienen que dejar algo para el anecdotario. Ay, la piensa. Mientras Luciano tira alguna pregunta, a ver cuál da un paso adelante. Porque sí, ya está, ya sabes.
Listo.
Te la dejo que la pienses un poquito, porque soy buena, Adriana o Bárbara, que seguramente tenés mil anécdotas.
Ah, sí. Ahí acabo de tener una.
Ya está, listo. Bárbara nos regala anécdota.
¿Ahora?
Por favor, te lo pido, que se nos va el tiempo.
Cuando estaba trabajando en Covent Garden, estaba haciendo la ayudantía de Nozze di Figaro con David McVicar, que es uno de mis directores favoritos, ¿no? Entonces yo estaba haciendo el seguimiento del espectáculo. Entonces había una matinée. Y a las 12 de la mañana, el querubino no vino. Y lo tuve que hacer ya. Entonces, la que cantaba Barbarina cantó desde el lado y yo actué el querubino. Y
un lip-sync.
Lip-sync, sí. Se ha hecho alguna vez en Londres, ¿eh? Porque no les da tiempo a traer a gente, no sé qué, y entonces los ayudantes... Pues nos toca, exacto. Y entonces yo, nada, pues vestida, tal. Yo estaba tan nerviosa que incluso yo tenía el pelo muy largo en aquel entonces. Le pregunté a David, ¿me corto el pelo? Y David como, hija, no, te haces una coleta. Yo ya estaba como lanzada, ¿no? Y entonces, en el momento en el que el querubino se viste de mujer, me hice tal lío con la ropa, no sé qué, no sé cuántos, la enagua, con el triángulo por delante... Toda la ropa interior al público, que en su mayoría eran niños pequeños.
Okay. Bueno.
Pero bueno, ahí quedó mi querubino.
Queremos ver el video.
Ay, sí.
Ni de coña. No. ¿Existe? Lo tengo yo bajo llave. No.
Ya lo vamos a encontrar. Ay, no.
Con candado lo
tiene. Fabuloso.
Sí, sí.
¿Te inspiraste?
Pero me acordé de algo de Querubino con la ropa también, que es muy divertido ese momento, ¿no? Y en esa puesta, en una puesta en Brasil, tenía como la parte de abajo de la enagua, que son unas estructuras, unos círculos de metal que mantienen a la falda separada del cuerpo. Y claro, yo no tenía mucha experiencia en ese manejo de esas faldas. Y en un momento el querubino tiene una corporalidad muy suelta, ¿no? Uh-huh. Entonces me senté con la falda y la falda se me vino encima y me golpeó. Casi me caigo para atrás y fue el mejor gag que hice, no voluntariamente, porque todo el público se rió. Que en la ópera muchas veces los chistes no funcionan, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, este fue el mejor chiste.
Es curioso como luego funcionan cosas que piensas que no
van a funcionar. Que piensas que no van a funcionar y depende del público. Y de la sí, es misterioso el humor. Humor. Sí, es misterioso y hermoso.
Última pregunta, te doy el honor a vos, Lu, de hacerla. Tenemos 3 minutos.
Uf.
Menos, 2 minutos. Mira, ya me miró Leo con cara de asesino serial.
Bueno, pero es un reto entonces, porque lo tenés que responder rápidamente. Para inspirar a futuros y futuras directores de cine, escenógrafos y demás, con tu visión de justamente ayornar y traer la idea del libreto de una ópera a nuestra actualidad, ¿qué consejos darías para no escuchar a la crítica del melómano de antaño que odia estas puestas?
No leer la crítica jamás, uh-huh, y hablar de lo que a ti te apetece hablar y de lo que a ti te parece importante.
Uh-huh.
Contar esa historia.
Me parece bien. Porque lo resumió bastante rápido.
Sí, por eso.
Pero lo tenía preparado.
Fabuloso, ¿viste? El nivel de conciso. Yo me quiero dar el lujo de cerrar el programa. No sé, Leo, cuánto nos queda. 2 minutos más para que podamos hablar y poder pasar lo que quiero pasar. Ay, antes, mira, que me olvide, vamos a, obviamente cerramos el programa con un poquito de música, que es lo que me has pasado vos, Adriana. Contanos, por favor, locutá, ¿qué es lo que me enviaste de Sansón y Dalila?
Una cosa que me quedé pensando sobre esta pregunta anterior, que breve, pero digo que para los cantantes también, que reconozcan y honren a la propia voz, al propio timbre de voz, que no traten de ser algo que no son. Y creo que eso es lo que da la versatilidad y la salud en el desarrollo del tiempo, ¿no? Que
total,
es parecido, es como un espejo en nuestras dos profesiones. Sí. Y esto de, bueno, Música para el Alma, que es un grupo de músicos profesionales que hacemos música.
Hemos tenido ya Sole de la Rosa en más de una ocasión y siempre estamos.
Entonces es Sansón y Dalila. Mocker, mi corazón se abre.
Ese nivel de resumen que están teniendo es fabuloso trabajar con estas mujeres. Esto es del 2021.
Es la silla, Lux, es la silla.
Viste, el 2021, Música para el Alma, concierto en el Teatro del Globo. Ya hemos pasado algunas cosillas antes cuando nos visitó Nati Bartanian y Sole de la Rosa. No hay mucho más que explicar. Ya está, ¿no? Leo, ¿me querés que me vaya? Hay un minuto, les doy 30 segundos a cada una para que se despidan o digan lo que quieran o inviten a la gente a ver esto.
Les vemos en el Teatro Colón a partir del 28 y espero que disfruten. Y Adri, ¿te toca?
El vestuario es espectacular, la escenografía luce muchísimo, y bueno, estamos todos realmente muy, ¿cómo decirlo?, ansiosos y con la energía muy alta con este estreno.
Adriana, ¿qué días te escuchamos a vos?
El 29 y el 4.
El 29 y el 4. Uh-huh.
El 29 con Carla Filipczyk y el 4 con...
con la otra. Ay, sí, ya me voy a acordar porque acabo de cerrar. Ahí está. Muchas gracias por... ¿Ves? Esto pasa cuando la gente se viene estudiada. Bueno, muchas gracias, Lu, por haber venido.
Después, un placer enorme.
Ya vas a venir en algún momento. Gracias a Adriana Mastrangelo acá acompañándonos, ansiosos por escucharte. Y Bárbara Yuk, siempre un placer cuando vuelvas acá. La casa es tuya.
Muchas gracias.
Tengo un rato libre, paso por acá y voy a hablar de lo que tengas ganas.
Qué mona eres.
Básicamente.
Quizás no está el video de Querubina. Yo creo que la próxima
vos venga dame tiempo. Vos dame tiempo que de alguna manera lo vamos a conseguir. Así que muchas gracias a todos los que siempre nos están escuchando. Leo, nuestro operador. Y como siempre, al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo.